estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta clase de sexto y séptimo grado. Estamos aquí en este martes 12 de mayo. Qué rápido, ya estamos como a mitad de año. Ya está, sí, es tremendo. Bueno, recuerden que estamos viviendo una situación muy especial, porque ya el acostumbramiento de estar adentro por ahí nos hace olvidar de por qué estamos adentro. Y esta situación muy especial hace que Radio Nacional, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Comunicación y demás haya desplegado esta estrategia de comunicar a través de la radio y llegar a lugares totalmente aislados donde nos escuchan pueblos originarios, cooperativas. Radio Nacional tiene filiales por todo el país, así que le damos la bienvenida. Le damos un abrazo desde acá, desde Capital Federal, para todo el país. Julia, ¿todo bien?
Muy bien. ¿Vos cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ya preparado para arrancar la clase de hoy.
Genial.
¿Quiere que arranquemos?
Arranquemos, sí.
Dale, vamos ya.
Primaria. Ciencias naturales.
Seguimos viajando por el país.
Gracias.
¿Te gusta?
Sí, me encanta.
Sí.
De lo que bueno, más.
De sí, lo que a mí más también. Me gusta. Vamos a ir ahora a otra provincia. Estuvimos bien. Ayer en Formosa.
Ajá.
Estuvimos trabajando sobre el Parque Nacional de Río Pilcomayo.
Sí.
Río Pilcomayo,
sí. Perdón, tremendo río que baja, conecta países.
¿Y por qué estuvimos trabajando eso?
¿Por qué estuvimos trabajando eso?
Porque estuvimos viendo qué pasa con los ambientes y los seres vivos. Ajá. En esos ambientes, ¿sí?
Ah, es verdad.
Estamos trabajando entonces sobre ecorregiones.
Bien.
Ecorregiones son regiones que tienen clima, relieve, vegetación y animales particulares.
Claro.
Y que esas ecorregiones, digo, como por ejemplo, acá tenemos la selva misionera.
Sí.
También en otras regiones del mundo, en otros países del mundo, también hay regiones que son muy parecidas, que tienen características similares.
Claro.
Entonces por eso se dice que son ecorregiones o biomas que podemos encontrar en distintos lugares del mundo y que vamos a encontrar similitudes.
Claro, perfecto.
Y vamos a ir entonces a la provincia de Jujuy. Vamos a ir a una ecorregión que es la Yunga.
Ajá.
La Yunga se va desde Venezuela y llega hasta Argentina, a las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán.
Ajá.
Que son las selvas que están en altura.
Selvas en altura.
Y como están en altura, están rodeadas de nubes.
Es una locura.
¿Y las nubes qué generarán?
Humedad.
Mucha humedad.
Claro.
Y habíamos dicho que cuando hay mucha humedad,
claro,
hay mucha vida.
Claro.
¿No?
Claro.
Y lo que decíamos esto, que bueno, que los lugares que hay más humedad y que las temperaturas más templadas o cálidas, da más posibilidad de que se genere más vida, que haya más vegetación. La vegetación está más, más adaptada y tiene mejores condiciones para,
claro,
desarrollarse. Entonces, como hay más vegetación, también hay más animales que encuentran refugio y que encuentran alimento en esas plantas.
Excelente.
Decíamos que los climas que son más secos, tanto fríos como muy, claro, calurosos, es más difícil el desarrollo, claro, de la vida.
Claro, claro.
Entonces encontramos esta Yunga, que vamos a ir en particular al Parque Nacional Calilegua.
Vamos debe a ser increíble.
Sí.
Debe ser increíble, otro parque nacional increíble.
Y tiene muchas particularidades este parque, porque tiene mucha diferencia de altura, tiene un, ajá, relieve particular, mucha biodiversidad.
Claro.
Podemos encontrar especies, muchas especies de aves, de mamíferos. Sí. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? En este parque, ¿por qué es un área protegida? Vamos a pensar todas esas cosas.
Bien.
Y vamos a trabajar sobre qué tiene de particular, cuáles son esas especies que podemos encontrar ahí, que no podemos encontrar en otro lado.
Claro, claro. Que solo están ahí.
Y por qué, digo, y también, ¿por qué hay tantas especies en ese lugar, no?
Claro.
Digo, ¿qué es lo que hace que pueda haber tanta variedad?
Claro.
Porque en algún, decíamos esto de, bueno, la humedad genera una, genera buenas condiciones. También,
claro,
hay una cuestión de las diferencias de altura que también genera esa variedad.
Claro.
Digo, porque va desde los 200 metros arriba del nivel del mar hasta los 1600 más o menos. O sea, como que hay una amplitud de,
increíble,
de altura. Está bueno, digo, como, y que eso también genera que haya distintas formas de, digo, están distintos estratos, distintos pisos de selva.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y dicen los que, yo nunca fui, pero que,
claro,
digo, que hay un momento en que tenés las nubes arriba, un momento que estás entre las,
claro,
nubes, y un momento que estás sobre las nubes.
Apasionante. Ah, apasionante. ¿Querés que hablemos con alguien que está, que recorre esos caminos, esa selva y demás? Bueno, se llama Diego Bombelli, es biólogo y técnico del Departamento de Conservación y Uso Público del Parque Nacional Calilegua. Te damos la bienvenida, Diego. Aquí está Julia Parodi, nuestra profe de sexto y séptimo. Mi nombre es Monchi. ¿Cómo te va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Monchi. Buen día, Julia. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo bien, muy bien, por suerte.
¿Desde dónde nos hablas?
Ahora estoy en la oficina de lo que sería la Intendencia del Parque Nacional Calilegua.
Ah, genial. ¿Qué tal la cuarentena ahí?
Y está, la verdad, que bastante tranquila. Jujuy, por suerte, hace ya un mes que no presenta casos, así que es bastante alentador. Estuvo bien, bien manejado, la verdad, desde la provincia, el cierre de las fronteras, todo. Y hace más de un mes que no tenemos casos en la provincia, así que la verdad que buena noticia para la provincia.
Bueno, qué bueno.
Pero bueno, bien, como todos, aburrido un poco, pero bueno, tengo la ventaja de estar acá cerquita del monte y cada tanto realizar algunas actividades, así que soy privilegiado, creo, dentro de todo.
¿Qué actividades realizas en el parque?
Mira, acá en el parque, desde lo que es el área técnica, concretamente nos dedicamos a investigación, tanto investigaciones propias del parque como también asistir a investigadores externos, ¿sí? Al parque viene mucha gente de universidades o entornos como el CONICET, de muchas provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, que vienen a hacer sus muestreos a esta zona y después, bueno, vuelven a sus provincias a terminar a analizar los datos que toman acá. Y también, por otro lado, nosotros tenemos investigaciones propias que realizamos desde el parque como iniciativa del parque, ¿sí? Muchas veces en conjunto con otra gente de otras instituciones y a veces propias del parque. Por ejemplo, la base de datos de peces que había en el parque, el Parque Nacional tiene una base de datos, ¿sí? De todas las faunas y flora que hay en los parques, y la base de datos de peces que había en el parque era muy reducida. Y nadie se había tomado el trabajo de por ahí ver qué bichos hay en el agua. Entonces, bueno, estamos haciendo una colecta y con gente de la Universidad de Buenos Aires, del Museo Bernardino Rivadavia, estamos trabajando en conjunto y nosotros recolectamos y ellos nos analizan los peces para ver qué es lo que estamos teniendo en las aguas acá. Un trabajo muy lindo que estamos haciendo en conjunto con la UNJ y con investigadores del CONICET, concretamente Mauricio Armentis, es buscar a la ranita marsupial de Calilegua. Que la ranita marsupial es un tipo de rana justamente rara por ser marsupial, porque tiene como un pliegue en la piel en el lomo donde lleva las crías, como si fuera un canguro, de las cuales hay solamente tres en Argentina, una por la zona de Tucumán, una por la zona de Salta, arriba pegada a Bolivia, en lo que es el Parque de Baritú, que hace muchos años no aparecían, esas dos aparecieron, y la que falta aparecer es la que es endémica de esta zona, de la zona de Calilegua, que hace más de 20 años que no se ve, y estamos con un proyectito para buscarla, en la que todos los meses vamos, tenemos unas especies de trampas, que no son trampas de por sí, porque no es que el bicho entre y quede atrapado, sino que lo que se llama es refugio artificial. Como son animales que viven en los huecos de piedra, en huecos de tronco, bueno, nosotros le ponemos ladrillos, tubos de PVC, donde el bichito lo puede llegar a tomar como una casa. Entonces nosotros vamos y revisamos esa casa, pero el animal puede irse y volver cuando quiera.
Claro.
Pero hay más posibilidades de cuando nosotros vamos a revisar de que esté. Y también le pasamos el canto, que están grabados en varios lugares antes de que no se diera más, el canto de la rana. Y como los anfibios suelen ser territoriales, cuando escuchan un canto suelen responder. Entonces nosotros hacemos una mezcla de revisar estas trampas, entre comillas, y también poner el playback o la reproducción del canto para ver si responde. Hasta ahora no hemos tenido suerte, pero bueno, seguimos, no bajamos los brazos porque...
Bueno, ojalá
así
que
como
la encuentren.
Las otras ranas también, ¿cómo? Ojalá que sí, porque las otras ranas también tardaron en aparecer, habían desaparecido. Es muy común en los anfibios que los afecten los virus, ¿sí? Que son traídos generalmente por la gente, y pueden tener esas bajas de población y de repente empezar a aparecer. Eso pasó con las otras dos ranitas, así que estamos esperanzados de que pase con esto.
Está bueno, porque es algo que tal vez no es familiar para los que no somos del área, y está bueno saber cómo... ¿De qué manera trabajan en los parques nacionales? Sí, ¿de qué manera trabajan los biólogos?
También te cuento, por ejemplo, trabajamos con la gente del proyecto Yaguareté, que trabaja acá en esta zona, en la zona de las Yungas, colaboramos también con, no solamente con lo que es investigación del tigre en sí o del salvarqué, ¿no? Se lo conoce como tigre en la zona, donde está el trabajo que es por ahí registrar con cámaras trampas para ver cuántos bichos hay, por dónde se mueven, eso es un tipo de trabajo. Y por ahí nosotros lo que estamos más, que colaboramos con este mismo proyecto, es trabajar con las comunidades, ¿sí? Que están alrededor del parque, que tienen puestos, que tienen animales, y que muchas veces estos animales son predados por el yaguareté, por una cuestión de que el bicho tiene poco espacio, por ahí debido a la presión de caza de la gente hay menos disponibilidad de presas, entonces al yaguareté o a veces al puma se le hace más fácil cazar una oveja o un ternero, ¿sí? Entonces ahí entra el tigre o el yaguareté en conflicto con la gente, ¿sí? La gente no quiere perder plata, porque es su sustento, y por suerte vienen a reclamarnos en vez de disparar al tigre. Entonces nosotros tratamos de idear la forma de, bueno, a ver, de acercar los bichos, de tratar de ponerles un collar con luz. Hay muchos sistemas, estamos trabajando, ¿no?, con la gente especialista en este tema, de ver cómo podemos reducir la presión de caza del yaguareté para que la gente no se queda afectada económicamente, no hay más ahora que está complicada la situación, y salvaguardar al yaguareté, que es un monumento nacional, es una especie en peligro de extinción. Lo mismo con la taruca es un venado de altura que es el primo del huemul del sur, que también es un monumento natural, ahora creo que está en uno de los 17 nuevos.
Sí.
También es un animal que está en peligro de extinción porque fue muy sometida a la caza, o sea, en las Yungas hay como pisos, ¿sí? Las Yungas son selvas de montaña y hay varios pisos según la altura. La de más abajo es la selva pedemontana, que llega hasta los 700, después está la selva montana hasta los 1500, después bosque montano y por arriba de los 3000 está el pastizal de altura, que es lo más parecido a la puna o a la prepuna, no hay árboles, es todo pastizal. Entonces en esa zona habita la taruca, que al no tener mucho resguardo y ser el único mamífero grande de la zona, fue muy cazado. Entonces, y hay una costumbre todavía acá en la zona que se sigue manteniendo, lamentablemente, que en Semana Santa van a cazar a la taruca. Bueno, por suerte estamos haciendo patrullas y está disminuyendo la presión de caza, pero bueno, es un bichito que está muy amenazado, ¿sí? No solo por los cazadores, sino también con la competencia del ganado doméstico, de las vacas, de los caballos que compiten por el alimento. Entonces es un bichito que ha ido reduciendo la población, pero bueno, por suerte hay una población bastante grande en la zona, y bueno, estamos trabajando para que también se mantenga. Por suerte el parque alberga 2 de los 4 monumentos naturales que hay en Argentina. Uno es el yaguareté, otro es la taruca, otro es huemul y otro es la ballena franca. Así que el parque este tiene el privilegio de cuidar y proteger dos monumentos naturales que también son especies que están en peligro de extinción.
Buenísimo. Entonces decimos que es un área protegida. ¿De qué la protegemos? Decíamos de la caza.
De la caza, del avance de la frontera agrícola. En esta parte de Jujuy es muy marcada la estación seca, ¿sí? A diferencia de otras zonas de selva, como por ejemplo la selva atlántica, donde no hay una estación de lluvia marcada, casi de acá, de abril a noviembre, más o menos, hay una estación seca donde no cae una gota, y eso es muy propenso a los incendios. Entonces es muy fuerte acá el departamento de incendios, comunicaciones, emergencias, que trabajan en conjunto con los bomberos de la provincia, para estar atentos a hacer recorridas de todos esos focos de incendio que se pueden ir originando, a veces por descontrol de la gente que prende la basura y se descontrola, o a veces por incendios naturales de un vidrio, un rayo, ¿sí? Pero, digamos, el equipo se trabaja muy fuerte porque es una amenaza muy grande en esa época. Sí, si hay un incendio descontrolado, puede afectar muchísimo porque se seca todo. Es increíble cómo cambia el ambiente acá de la época húmeda a la época seca. Pero también, como decís, de la caza furtiva, que por suerte no es uno de los parques donde haya mucha presión de caza. Eso la verdad que es a rescatar, que no, si bien hay cazadores en la zona, en una zona del parque, no es uno de los mayores problemas de conservación, diría yo, ¿sí? Pero sí, también el tema esto del avance de la frontera agrícola. Y si bien sobre el parque no avanza, porque el parque ya es un área protegida y nadie puede avanzar sobre el parque, y en las zonas alrededores, lo que nosotros llamamos la zona base, la zona de amortiguamiento, que se trata de que no haya una plantación de lo que sea y el límite y empiece el parque, sino como que haya una especie de transición entre el área protegida y después las zonas urbanas. Bueno, eso también tratamos de luchar porque está avanzando a veces más de lo que nos gusta la frontera agrícola. Acá en particularmente en esta zona hay mucha plantación de caña de azúcar y cítricos en segunda medida, pero mayormente caña de azúcar. Y es impresionante cómo va avanzando y cómo están desmontando alrededor del parque, ¿no? Y el parque no se siente. Y después, bueno, con el turismo, que yo siempre digo, yo vengo de un parque, yo vengo de Iguazú, donde explota el turismo, y es un arma de doble filo, porque si bien trae muchísimos beneficios y son indispensables los turistas para poder mantener las áreas protegidas, ¿sí? A veces, muchas veces trae consecuencias como el atropellamiento de fauna, la generación de residuos, ¿sí? Sobre todo el atropellamiento de fauna, que eso es muy común en Misiones y es muy común acá, porque, por ejemplo, al parque se accede por la Ruta Nacional 34 y por una ruta provincial que también suelen circular a altas velocidades y muchas veces los animales son atropellados, ¿sí? Y muchas veces animales en peligro de extinción. Eso también nosotros llevamos un registro y la idea, no, ya presentamos un proyecto de vialidad para que se, por lo menos, se empiece a poner cartelería. La idea sería poder lograr en ciertos lugares que nosotros tenemos identificados donde cruzan más los animales, porque por ahí son atropellados, de poner pasafaunas. Los pasafaunas son caminitos para que los animales pasen. A veces son por abajo de la ruta, a veces son por arriba. ¿Sí? Bueno, la idea sería en algunos lugares críticos ver de poner algunos pasafaunas y por lo menos cartelería y que la velocidad máxima sea más reducida, ¿no? Entre 60 y 80 kilómetros, pero bueno, también es muy complicado hacer que lo respeten, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esos son los trabajitos de hormiga, algunos haciendo poco a poco para tratar de mejorar la situación.
Claro, la forma de proteger la biodiversidad, porque va, escuchamos que es uno de los lugares con mayor diversidad de Argentina, ¿no?
Exactamente, sí, después de lo que es la selva atlántica, la selva misionera, es el área más diversa del país. Tienen prácticamente el 50% de las aves del país están acá, en esta zona. Wow. Tenemos como 400 especies de mamíferos, básicamente los gatos, los felinos argentinos, están básicamente todos, salvo el gato de Pajonal, después el puma, jaguar, tigres, elotes, tigrica, todos esos están representados en esta zona, hay tapir, están las dos corzuelas, están los dos tipos de chanchos, de los tres que hay en Argentina, hay lobitos de río, plantas, la verdad que es inmenso la biodiversidad que hay en este lugar. Así que están todos invitados el día que pase esta situación y se vuelvan a abrir las áreas protegidas, porque tanto esta como todas las áreas protegidas nacionales están cerradas al público, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esperemos que cuando pase esto ya puedan venir a visitar. Les cuento que el acceso al área protegida este es gratuito. Tienen área de camping, también es gratuita, con baño, con agua caliente, con calefón solar. Área de camping, parrillas, todo eso gratuito, así que
buenísimo.
La gente puede venir, pasar el día, quedarse gratuitamente, si no quieren acampar, hay hospedajes en las localidades vecinas que son San Francisco, Libertador, Calilegua, así que...
Y si vamos para ahí, cuando termine la cuarentena, vamos a visitar el parque, sí. ¿Nos podemos cruzar con alguno de estos felinos?
Si tienen mucha suerte, sí. Yo la verdad que hace 3 años que estoy acá, jamás me crucé un yaguareté.
Mirá.
Y acá no me crucé puma, me he cruzado en Misiones, pero no es un bicho muy complicado de ver.
Claro. Estamos hablando...
Para ver fauna, uno tiene que tener una gran dosis de paciencia, ¿sí? Ayuda si uno sabe identificar, pero sobre todo paciencia y una gran cuota de suerte también.
Claro. Diego, real. Hablamos de miles, sí. De miles de hectáreas, ¿no es cierto?
O sea, sí, es como 77.000 hectáreas.
Claro. Y también sí. Hay lugares, pregunto de la total ignorancia, ¿hay lugares así donde el hombre le ha costado llegar todavía? Digamos, ¿hay lugares de montaña?
Sí, no, totalmente, porque hay zonas, como yo te digo, el parque tiene, las yungas tienen como varios pisos, ¿no? El piso más de abajo, que es la selva pedemontana, eso representa en el parque 5-4%. Todo el resto es de zona ya más de relieve, con lo cual es muy inaccesible. Hay lugares que nosotros, digo nosotros como parque, no más que nada son los guardaparques que hacen patrullas,
claro,
donde no van o van una vez al año porque es muchísimo... Es muy complicado, digamos, está todo cerrado, no hay caminos, no es lo mismo caminar por la selva derecho macheteando, claro, que subiendo y bajando.
Y
entonces hay lugares donde no se puede ir o se va muy poco, ¿sí?
Sí.
Entonces son prácticamente inhóspitos por allá. No te digo que nunca nadie pisó, porque los puesteros antes de ser parque, había muchos puesteros y se usaba mucho el método de transhumancia, donde las vacas comían en verano arriba el pasto y cuando se acababa el pasto arriba, bajaban a la selva a comer. Y la gente iba y venía con los animales. De ahí que hubiera muchos puestos distribuidos por el parque.
Sí. Y eso no está más.
De ahí por ahí había caminos. Eso ya no existe más, porque cuando se hizo parque, la gente se la sacó de mala manera, hay que decir la verdad, en su momento, en el año 70. Y bueno, están en las poblaciones vecinas. Muchos de esos puestos quedaron, que nosotros también hacemos tratamiento de exóticas, porque una de las cosas que hacemos en el parque es el control de especies exóticas. Y en los puestos solían ponerse muchas especies exóticas como las paltas, los cítricos, los duraznos, los bananos. Plantas que, por ejemplo, los cítricos son de avanzar. Si ponen semillas, los dispersan los monos, los sacutíes, que son como unos carpinchos chiquititos, comen los frutos y van dispersando las semillas, y así va avanzando el cítrico. Y no es una cosa que en 5 años, pero en 50, en 100 años, van a modificar el paisaje.
Mirá
van a terminar habiendo más naranjas que plantas nativas.
Claro.
Entonces nosotros tratamos de localizar esos puestos y ir tratando con distintos métodos, depende de la especie vegetal de la que hablemos, las tratamos para que al cabo de un par de años mueran, ¿sí? Pero bueno, son especies exóticas que no deberían estar acá.
Claro, es otra forma de proteger también, distinta a las
tal
que
decías antes. Sí. Una de las grandes amenazas de la biodiversidad a nivel mundial, más allá de lo que es la caza, el mascotismo o pérdida de ambiente, es el avance de las especies exóticas.
Claro.
Y sobre todo en las especies vegetales que avanzan rapidísimo.
Bueno, Diego, te agradecemos un montón y acá la profe puso un taller para ir a... Tenemos un taller de no sé cuántos días en la selva.
Ah, bueno, buenísimo.
Vamos a ir.
Los esperamos.
Obvio.
Bueno, muchísimas gracias.
Nos esperamos con gusto. No, por favor, hasta luego.
Gracias.
Un placer. Bueno, ya hablábamos con quien recorre el Parque Nacional...
Está bueno pensar esto de que si estudiamos biología, podemos también investigar, digo, como que...
Qué fascinante.
Que a veces nos quedamos con una idea como que estar siempre atrás de libros y no...
Sí.
Digo, ir a buscar la ranita de marsupial.
Pero es fascinante saber que hay un lugar en el mundo donde todavía no entramos, no entró el humano y está lleno de cosas de ahí, ¿no? Recreo. ¿Puedo mandar un saludo en el recreo? Sí, en el recreo te van a mandar un saludo. Le mandamos un saludo, ya que estamos hablando del parque, a la gente de Jujuy, a M790, nos escuchan ahí, le mandamos un saludo muy grande, que nos están escuchando ahora en este momento. También a la gente de La Quiaca, a M560. Radio Comunitaria y La Voz del Cerro en FM 92.1. También le mandamos un saludo muy grande a los chicos que están ahí en la Universidad Nacional de Jujuy en FM 92.9. Y Ecos de Mi Pueblo, El Fuerte, la FM. También le mandamos un cariño muy grande. Y ya nos va a tocar turismo y vamos a ir para allá. Nos vamos con los Yungas, Aquí tienen música, ping ping, música de carnaval, música de altura, de yunga, vamos.
Para bailar.
Por mis venas. Pimpín, yo quiero bailar pimpín, aunque me digas que no, aunque me digas que no, no gritas. Yo quiero bailar pimpín, yo quiero bailar pimpín, aunque me digas que no, aunque me digas que no, no gritas. Vamos, vamos, che, Norita, vamos, vamos a bailar esta danza alegre que la quieren bailar. Baila, baila, Elcita, baila, baila, Kelita, baila, baila, Paulina, esta danza alegre que yo quiero bailar. Baila, baila, Elcita, baila, baila, Dorita, baila, baila, Lucita, esta danza alegre que yo quiero bailar. Woo! llegue otro carnaval. Yo quiero bailar pipín con cocorio, con chicha y albahaca toda la noche hasta que llegue otro carnaval. No sea mala, baila conmigo toda la noche hasta que llegue otro carnaval. Yo quiero bailar pipín con Macarita, chicha y albahaca toda la noche hasta que llegue otro carnaval. Vení Rosita, vamos a bailar pipí.